Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos amigos, les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, presentándoles este nuevo programa de La Cuba que perdura. Desde que Fulgencio Batista dejó el poder el 1 de enero de 1959, la fecha del 20 de mayo pasa en nuestra patria totalmente ignorada, sin una celebración ni un recuerdo, nada. Ni la prensa, ni la radio, ni la televisión dedican siquiera una línea, ni siquiera unos segundos para mencionar la fecha en que los Estados Unidos cedieron el poder a Cuba y que nuestro primer presidente Tomás Estrada Palma juró su cargo después de esa guerra que costó tantas vidas. La libertad de Cuba costó, como se dice la famosa y muy gastada frase, sangre, sudor y lágrimas. Los cubanos llevaban años luchando y no fue nada fácil para ellos liberarse de España. Las rebeliones y las conspiraciones contra el régimen colonial fueron eliminadas a base de cárcel, destierro, fusilamientos, linchamientos y el terrible garrote vil. La primera señal de rebeldía o de resistencia probablemente la realizaron los indios liderados por Atuey, que había nacido en la isla de Quisqueya, pero que en 1512 murió en Cuba, quemado en una hoguera como castigo por su rebelión. Esto a unos escasos 20 años del descubrimiento de Cuba y el Nuevo Mundo. Las rebeliones y las conspiraciones se sucedieron esporádicamente. Entre ellas, las disputas por el injusto control que la monarquía quería imponer a los vegueros, una serie de medidas restrictivas y de control de la producción y venta del tabaco, por cierto muy parecida a las que el régimen Cuba impone a los campesinos productores que tienen que vender al Estado sus productos y el Estado es el que fija los precios. Los vegueros se sublevaron en distintas ocasiones entre 1720 y 1723, en lo que fue conocida como la sublevación de vegueros de Jesús del Monte, en la provincia de La Habana. En aquella oportunidad hubo varios muertos, 8 de ellos condenados a morir a la horca. Pocos años después, en 1731, los esclavos que trabajaban en las minas del cobre cerca de Santiago de Cuba también se rebelaron contra las autoridades españolas. Esta vez, con cierto éxito, porque muchos lograron su libertad. El status quo permaneció en las siguientes décadas hasta que en 1811 surge una conspiración. Esta, ya con cierta organización, y era principalmente con la finalidad de abolir la esclavitud. Esta conspiración fue dirigida por José Antonio Aponte, un esclavo liberto, un mulato dominicano, Hilario Herrera, cooperando con Aponte, fue hombre clave en la organización de grupos en Santi Espíritu, Trinidad, Camagüey, Bayamo, Holguín y Santiago de Cuba. Esta primera conspiración, la más organizada y extendida, tuvo un primer mártir, un negro esclavo llamado Juan Nepomuceno, que fue condenado a morir ahorcado. A la conspiración de Aponte le siguió la conocida como la de los Rayos y Soles de Bolívar, organizada en 1821 por los patriotas Francisco Agüero, el poeta José María Heredia, José Teurbe Torón y otros. Desde el extranjero cooperaron con ellos José Aniceto Iznaga, Miguel Teurbe Torón, hermano de José, Gaspar Betancur Cisneros, llamado El Lugareño, y varios más. Descubierta esta conspiración, la lista de detenidos y acusados pasaba de 600 hombres. En 1829, las autoridades españolas de nuevo descubren otra conspiración, esta llamada la Gran Legión del Águila Negra, que había sido fundada en el convento de San Lorenzo de Veracruz, México, y que había llegado a Cuba en 1823. Sus miembros se reunían en una logia masónica que trabajaba, aparentemente, por la independencia de Cuba. Y digo aparentemente porque había de por medio el interés de parte del presidente mexicano, Guadalupe Victoria, de anexionar Cuba a México. Algo que, por cierto, denunció el padre Félix Varela en aquel tiempo. Guadalupe Victoria había fundado la Legión, como dijimos, en Veracruz, y un ex sacerdote cubano, Simón de Chávez, fue de sus primeros miembros. En esa ciudad mexicana existía ya una Junta para la Liberación de Cuba integrada por cubanos residentes allí. Entre los cubanos de la asociación secreta se encontraban masones y antiguos católicos. También participaban prófugos de la conspiración de Soles y Rayos de Bolívar, como eran José Teodoro Dolón y Francisco Garay. Durante los años que transcurrieron, los cubanos fueron adquiriendo un sentido de patria que no tenían antes. El artífice de este cambio de pensamiento no fue otro que el mismo padre Félix Varela, quien cuando fue elegido a las Cortes Españolas representando a Cuba, llegó allí como ciudadano español. Sin embargo, en los cortos 2 años que estuvo en España, se dio cuenta que el único camino para el cubano era la total independencia. Cuba debe ser tan independiente en política como lo es en geografía, dijo él. En 1848, Narciso López comienza a organizar conspiraciones contra el dominio colonial español. Una de esas conspiraciones, llamada Conspiración de la Mina de la Rosa Cubana, tenía ramificaciones en toda la isla, pero fracasa y Narciso López se ve obligado a huir a Estados Unidos, donde continúa sus actividades independentistas. Sus intentos de comenzar la guerra en Cuba son infructuosos. 3 expediciones fracasan. El pueblo no los secunda. En Cárdenas, donde desembarca en mayo de 1850, ondeando por primera vez la bandera cubana, se le unen solamente 2 hombres. Nadie más se suma a esas fuerzas. Después de 48 horas de combate, se reembarca hacia Cayo Hueso, dando por fracasado el intento. Pero Narciso López sigue en sus actividades. El 12 de agosto de 1851, desembarca por Playitas, cerca de Bahía Honda, Piranha del Río, en una nueva expedición. Su plan inicial era desembarcar por la región central de Cuba, por Las Villas, donde lo esperaban otros patriotas. Pero le informaron que al occidente, en Piranha del Río, se había producido una insurrección y hacia allá se dirigió. Los hombres que lo esperaban en Las Villas, liderados por Joaquín de Agüero, fueron aniquilados en batalla y los que sobrevivieron fueron fusilados, incluyendo al mismo Agüero. El segundo al mando de la expedición de Narciso López en este nuevo y último intento es un joven norteamericano llamado William Crittenden. Esta expedición es un total desastre. Crittenden y sus hombres son capturados tratando de escapar por mar. Llevados a La Habana, fueron fusilados ese mismo día en la falda del castillo de Atarés. Mientras Narciso López es sorprendido en la zona de Candelaria, Pinar del Río, sus soldados son fusilados en medio del campo, en la zona de Bahía Honda y San Cristóbal, y López es llevado a La Habana, donde es ejecutado con el garrote vil. En 1852 se descubre la conspiración de Vuelta Abajo, cuando una caja que contenía armas cayó de un carretón en el que la trasladaban. Varios fueron los complotados, entre ellos un abogado cubano muy conocido y respetado, llamado Anacleto Bermúdez, quien, aparentemente antes de ser ejecutado en el garrote, se suicidó. Los cubanos siempre tuvieron la muerte a garrote como una humillación. Preferían ser fusilados. Tal vez por eso le llamaban el garrote vil. Entre las últimas sublevaciones y conspiraciones de esa época, con su secuela de asesinatos disfrazados de sentencias legales, estuvo la de Francisco de Estrampes y Ramón Pintó, ejecutados en la plazoleta de La Punta en 1855. Después de esto, vino un tiempo de relativa calma, aunque no cesaron los deseos de independencia. La semilla sembrada por el padre Varela seguía viva. Las enseñanzas de Lucy Caballero y de Rafael María Bendive iban adentrándose en las mentes de los jóvenes cubanos. Pronto llega el momento de comenzar, diríamos los cubanos de hoy, llega el momento de jugar a la pelota al duro y sin guante, porque comienza la guerra de los 10 años. Guerra larga y dura, familias enteras viviendo en la manigua, hombres muriendo en combates, mujeres y niños muriendo de enfermedades. La lista de muertos por la patria es larguísima. Según un sitio en el internet llamado Cuba Militar, se calcula que esa guerra, la de los 10 años, costó 200.000 muertos y 100.000 exiliados. Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, Rafael Morales, Moralitos, Bernabé de Varona, Perucho Figueredo, Donato Mármol, son algunos de los patriotas cubanos que murieron en esa guerra. Después del Pacto del Zanjón, hubo nuevas conspiraciones y alzamientos dentro de la llamada Guerra Chiquita. Los cubanos seguían luchando, conscientes del peligro que enfrentaban. Pasada la también fallida Guerra Chiquita, viene ese periodo de organización, de planeamientos, de zanjar diferencias, de hacer acuerdos, de conspirar en secreto, que realizó José Martí. Al igual que en épocas anteriores, le sucedió lo que a otros patriotas. Sufrió fracasos y traiciones, pero llevó adelante sus esfuerzos acompañado de dos gigantes de las guerras de independencia, Antonio Maceo y Máximo Gómez. Martí llevó adelante la guerra que después de su muerte se extendería a toda Cuba. Así las cosas, sin profundizar, sin juzgar, sin culpar, ni juzgar intenciones, esto se ha discutido mucho, sucede la explosión del vapor Maine en la bahía de La Habana. De inmediato, el presidente William McKinley envió un mensaje al Congreso de su país para que lo facultara a tomar las medidas necesarias con vistas a poner fin al estado de cosas existentes en Cuba. En respuesta al pedido presidencial, el Senado y la Cámara de Representantes emitieron el 18 de abril de 1898 una resolución conjunta que decía así: el pueblo de Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente. Este es el gobierno de los Estados Unidos hablando de Cuba. Que es deber de los Estados Unidos exigir que el gobierno de España renuncie inmediatamente a su autoridad sobre la isla de Cuba. Se da orden y autoridad al presidente de Estados Unidos para usar las fuerzas militares y navales de la nación para llevar a efecto esta resolución. Los Estados Unidos declaran que no tienen intención o deseo de ejercitar sobre Cuba soberanía, jurisdicción o dominio, excepto para la pacificación de la isla, y una vez conseguida esta, dejarán el gobierno de la isla a su propio pueblo. Según escribe el historiador Juan J. Remos, el presidente de la República en armas, Bartolomé Masó, redactó una proclama al pueblo de Cuba con fecha 28 de abril en la que decía que la grandiosa revolución iniciada por José Martí el 24 de febrero de 1895 está para triunfar con la magnánima ayuda de los Estados Unidos. El Congreso de esa gran república ha declarado que Cuba es libre y es para los cubanos. Y el presidente McKinley ha firmado tan noble y justa decisión. Unidos, cubanos y americanos, concluiremos con la dominación española en Cuba. Como vemos, ya antes de intervenir en la guerra contra España, Estados Unidos se había comprometido a respetar la independencia de Cuba, algo que desmiente la historia creada por el régimen comunista en Cuba de que las intenciones de los Estados Unidos era apoderarse de la isla. Pudo haberlas tenido muchos años antes, pero ese ya no era el caso en ese momento de la historia. Terminada la guerra, a la que correctamente se le debe llamar cubano-americana-española, los Estados Unidos nombraron como gobernador de la isla al general John Brooke, un hombre bueno y honesto. A pesar de que quienes mandaban eran los militares norteamericanos, Brooke nombró un gabinete civil conformado por cubanos. Además, creó la Policía Nacional y la Guardia Rural. Aceleró el pago de pensiones a los veteranos. Propició la reforma de la educación pública. Creó el Tribunal Supremo de Justicia y en todos estos cargos siempre nombró hombres de inteligencia y honestidad probados, hubiera o no peleado en el Ejército Libertador. Su forma de gobernar fue criticada en Washington como muy débil y pronto fue sustituido por el general Leonardo Wood, un hombre de mano firme y sin miedo a tomar decisiones tajantes. De esta manera, eliminó la corrupción donde la había. Por ejemplo, en Correos, donde estaban implicados dos oficiales americanos que fueron detenidos y condenados. En abril de 1900, Wood promulgó una ley electoral en vista a las elecciones municipales que se celebrarían en junio y unas elecciones constituyentes en julio. Los elegidos a la Asamblea Constituyente redactaron la Constitución de 1901 en 3 meses y 16 días. En aquel momento no tenían idea de los planes del presidente McKinley de incluir la llamada Enmienda Platt, la que daba a los Estados Unidos el derecho, entre otros, de intervenir en Cuba cuando lo estimara necesario si la independencia de Cuba se ponía en peligro. Le prohibía además al gobierno cubano establecer tratados con gobiernos extranjeros, de nuevo, si ponían en peligro la independencia de Cuba. Le daba derecho a los Estados Unidos a establecer carboneras o estaciones navales que interesaran al gobierno de Washington. Eran 7 puntos en total. Una comisión fue a visitar al presidente para negociar la situación. Los cubanos no estaban contentos con esas estipulaciones. Pero no había alternativas ni posibilidad de negociación. O se aceptaba la enmienda o los Estados Unidos mantendrían su ejército de ocupación en la isla. Se llevó a cabo entre los constituyentes una votación sobre si aceptar o no esa enmienda impuesta por los Estados Unidos. Como hemos visto desde el inicio de este programa, fueron muchos los años de lucha, los sufrimientos, los sacrificios, los muertos, los lisiados de guerra, los desterrados, la ruina en que se había sumergido el país, sobre todo en los últimos 30 años. Para entender el resultado de la votación, hay que situarse en la época y el momento. Para los cubanos era el momento de optar por el pragmatismo o por el suicidio. Tenían que escoger entre dos males el menor. No estaban los cubanos en posición de rebelarse contra los Estados Unidos. No había la menor posibilidad de triunfo. Además, muchos pensaban, como lo expresó el delegado Eudaldo Tamayo, el pueblo de Cuba recabará, por infalible madurez, la soberanía que la enmienda le recorta. Y algún día, cuando haya ejercitado a plenitud su independencia, será próspero y feliz. Y así fue. En 1925, Cuba recuperó la soberanía sobre la isla de Pinos y en 1934 se eliminó la enmienda Platt de la Constitución. Entre los que votaron a favor de aceptar la enmienda Platt y seguir adelante, habían hombres respetables y de historial patriótico, como el general José Miguel Gómez, Domingo Méndez Capote, Martín Murúa Delgado, el general Emilio Núñez, Gonzalo de Quesada, que era el hijo espiritual de José Martí, Manuel Sanguilí y el joven coronel Enrique Villuendas, quien sirvió de secretario. Entre los que votaron en contra se encontraban Salvador Cisneros Betancourt, marqués de Santa Lucía, Juan Gualberto Gómez, José Lacret Morlot y Alfredo Zayas. El sí ganó 15 a 14, escasamente por un voto. Cuando salían del salón donde realizaron la votación, el público presente aplaudía a los que habían votado por el no, lo que provocó que José Miguel Gómez se dirigiera a ellos diciendo: aquí no hay cubanos mejores que otros cubanos. Cada uno, al votar, lo ha hecho de acuerdo con su patriotismo. Entenderlo de otra manera sería fomentar nuevas divisiones en el pueblo cubano y, desde luego, cometer una terrible injusticia. Cada delegado era totalmente independiente. No es como la Cuba de hoy, en la que todos tienen que votar de acuerdo con las orientaciones o directrices del partido. cada cual en aquel momento votó de acuerdo a su propio criterio, a su propio análisis, a su conciencia. Y así se llegó al 20 de mayo de 1902. Después de tantos años de lucha y sacrificio, un presidente cubano es elegido por el pueblo, don Tomás Estrada Palma, el hombre a quien José Martí confió el Partido Revolucionario Cubano. En el Salón del Trono del Palacio de los Capitanes Generales en la ciudad de La Habana, el gobernador temporal, Leonardo Wood, le entregó el gobierno y a partir de ese momento terminó la ocupación de los Estados Unidos. Afuera, en la Plaza de Armas, se encontraban en formación tres compañías de artillería al mando de un joven capitán de 24 años de edad, veterano del Ejército Libertador, José Francisco Martí Isaías Bazán, el hijo de José Martí. Don Tomás Estrada Palma juró el cargo con estas palabras: "Juro por Dios y prometo por mi honor desempeñar el cargo de presidente de la República de Cuba para el que he sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución". Miles de cubanos se habían congregado frente al Palacio de Gobierno para ver ondear por primera vez nuestra bandera, izada por el generalísimo Máximo Gómez a las 12:08. Mientras las campanas de las iglesias replicaban en todo el país. A esa misma hora, en el Castillo del Morro, se arrió la bandera norteamericana y el general Emilio Núñez izó la bandera cubana por primera vez. Los cubanos, a partir de ese día, se sentían libres y felices. Todo era alegría y se celebraron fiestas por varios días. Aquel día había una gran emoción entre todos. Máximo Gómez, abrazando al general José Miguel Gómez, le dijo: "Ahora sí creo que hemos llegado". Algún día los cubanos volveremos a sentir la alegría que se sintió aquel día. Y será así porque tendremos patria y vida. Amigos, me despido en el día de hoy con mucho agradecimiento por su atención que nos honra. Agradecido al Directorio Democrático Cubano por este espacio radial, a nuestro amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.